bienvenidos a Mesa Blue. Hoy tenemos un programa delicioso y tengo en mis manos el manuscrito del nuevo libro de Alejandro Gaviria que se llama Siquiera Tenemos las Palabras. El exministro, este liberal que ha defendido tantos derechos en Colombia, que le ha dicho no al glifosato, sí a la marihuana medicinal, sí a la eutanasia. Es decir, un revolucionario desde donde uno lo vea, escritor además, sobreviviente de una tragedia, de una enfermedad a la que le hizo el quite, pero además en unas condiciones siendo ministro de salud, enfrentando una enfermedad como ministro. Bueno, la verdad es que la vida de Alejandro Gaviria es maravillosa y me da mucho gusto tenerlo. Doctor Gaviria, bienvenido.
Muchas gracias. Saludo a todos los oyentes.
Bienvenido, lo veo muy bien, me encanta
verlo. Me he sentido mejor, tengo que hacerme un examencito al que le he estado sacando el cuerpo. Manera un poco irresponsable, pero bueno, ahí me toca.
¿Cada cuánto le toca hacerse controles?
El último me lo hice hace ya un año, en marzo, finales de marzo del año pasado. Yo creo que tocaba cada 6 meses y yo me perdí un poco de los médicos.
Bueno, pero eso no se puede, ¿no?
Eso dicen, ¿no?
Toca juicioso.
Toca juicioso, pero me he sentido bien.
¿Y va uno con miedo al examen siempre o no?
Sí. Recuerdo un momento del examen, ¿no? Es cuando termina el examen, 40, 45 minutos en la máquina, yendo y viniendo, y me bajo yo, y siempre la mirada al asistente que llega, entra, y dice, bueno, se acabó, ya se puede bajar.
¿Y ahora qué?
No, él sabe todo, yo sé que lo sabe todo.
Siempre los asistentes saben, ¿cierto?
Yo sé que la primera mirada me lo va a decir todo, entonces yo simplemente miro como hacia abajo, pero lo tengo que mirar. Y me pasó una cosa bonita, una historia que yo conté en el libro que escribí sobre mi testimonio, y es la primera vez él me dijo, le tengo malas noticias. Pero después dijo, ¿sabe qué? Yo mismo le voy a dar las buenas noticias.
¿Qué fue esta vez?
Y meses después, esta vez, incluso una vez anterior, me dijo, como le dije alguna vez, hoy le tengo buenas noticias.
¡Ay, qué alivio!
Sí, entonces, pero no deja de ser duro el examen, ¿no? Yo de manera también, tal vez excesivamente melodramática, lo he comparado como si no fuera un juicio. Y en el fondo hay pena de muerte, ¿no? Uno termina ese juicio. Y van a leer la sentencia. No, pero bueno.
No, pero es que es el melodrama que todo, pues es que es el melodrama de la vida y la existencia.
Es la fragilidad biológica, es la existencia, es lo que somos, Vanessa, ¿no?
Además, supongo que uno, este episodio del cáncer suyo fue hace cuánto.
Ahí me diagnosticaron cáncer el 1 de junio del año 2017, o sea, van a ser 2 años. El tratamiento fue ese segundo semestre de 2017, sobre todo. Y el año 2018 fue el año de la recuperación.
Además, supongo, ¿eso tiene unos periodos de riesgo de cuánto tiempo?
Dicen que para uno decir hay una cura, esto es más o menos las probabilidades de yo morirme de ese cáncer son las mismas de cualquier persona. Tienen que pasar 5 años.
¿Y lleva 2?
Uno.
Uno.
Llevo 1 desde el fin del tratamiento.
No, pero 2 decía. Ah, desde el fin del
tratamiento.
Doctor Gaviria, ¿usted por qué siempre trotaba? En medio de algo tan difícil como un tratamiento contra el cáncer.
Yo troté por una razón, si se quiere, circunstancial, ¿no? En algún momento yo tenía un amigo que había vivido conmigo en Medellín, se fue a vivir a Estados Unidos por mucho tiempo y le dio el mismo cáncer. Cuando supe que yo me había enfermado de esto, me dijo, yo quiero que hable con mi médico, un señor en Estados Unidos, yo no quería hablar con él. Y este tipo me dijo, una vez me escribió, me dijo, ya habló con el doctor que le mandé el correo electrónico, él está esperando que usted le escriba. Y yo dije, ya es un poco penoso no hacerlo. Y le escribí a ese médico. Eran las 10:30, 11 de la noche en Colombia, creo que la misma hora en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos. Y el tipo me contesta el correo electrónico de manera inmediata y me dice, llámeme ya. Y yo lo llamé, tuve una conversación con él. En esencia me dijo exactamente lo que están haciendo en Colombia, lo que tiene que hacerse. Y al final, es un tratamiento. Y al final me dijo, bueno, no cuelgue, le voy a dar un consejo, haga ejercicio. Eso le sirve mentalmente. Le sirve para su tratamiento también. Pues yo me lo tomé a pecho. Yo no tengo las razones. Probablemente es porque fortalece el sistema inmune y le da a uno cierta tranquilidad.
Pero es una cuestión más mental o físicamente
no
el sistema inmune se defiende más y se activa más.
Yo sin ser médico no sé. Yo creo que las razones son las dos. puede servir para mantener el sistema inmune fortalecido.
Y usted salía...
Pero a mí sobre todo me sirvió mentalmente, ¿no?
Y usted salía de estos episodios de quimioterapia, pues que son una barbaridad.
Yo tenía 4 días seguidos, salía y al otro día estaba totando. Muchas veces le daba vueltas a un parquecito que había al lado de mi casa, otras veces en gimnasio.
¿Cansadísimo?
No, unas veces sí, otras veces no tanto. Ahora, no, yo siempre totaba, unas veces era caminando nomás.
Pues estamos en Facebook Live. Quiero decir que ahí...
¿Dónde está la cámara?
Acá, mírela, allá al frente, porque además estamos recibiendo un montón de mensajes. Los Omaira dice, ¿cómo se ve de bien Alejandro Gaviria?
Ah, bueno, gracias. Yo creo que ya la conozco, es una tuitera.
Sí, 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 que siempre es muy juiciosa y me llaman...
Un abrazo a sus
mensajes.
Muchas gracias.
¿Qué más nos dice? Numeral, Vanessa, pregúntele a Gaviria.
Muchas preguntas, Vanessa, a esta hora que estamos recibiendo de todos los tuiteros que se conectan con nosotros. Una de ellas, después de haberse curado del cáncer, ¿ahora sí cree en Dios? Pregunta César Aldana también. ¿Por qué los tratamientos de fertilidad no son bien recibidos en el POS? ¿Existe otra respuesta diferente? Preguntan, ¿por qué se postula como rector de para la Universidad de los Andes?
¿Por qué no se postula?
¿Por qué no se postula? Pero es que ya hoy conocimos que se ha postulado, Van.
Maravilloso.
Otra pregunta, ¿qué le recomienda al presidente Iván Duque para abordar de manera distinta a la policía el tema de la dosis mínima en este país?
Bueno, comencemos con las preguntas de los oyentes.
Uy, tenemos ahí para medio programa.
¿Cree en Dios?
Yo no creo en Dios. No creo en un Dios abrahámico. No creo en un Dios omnisciente que conoce nuestra conciencia. Entiendo la religión, la asocio muchas veces con la poesía, como una protesta contra el paso del tiempo, como una forma de buscar la trascendencia en medio de la finitud de los hombres. Respeto a quienes creen, pero yo estoy convencido íntimamente que la muerte es para siempre, que la vida es un pequeño paréntesis entre la nada y la nada.
Sí.
Lo que he leído, lo que he vivido, mi experiencia vital, me llevan a pensar eso y yo creo que nunca voy a cambiar, de alguna manera.
¿Por qué se postuló para rector de los Andes?
La semana pasada abrieron una convocatoria, una nominación para la rectoría de la Universidad de los Andes. Yo estoy allá. Un grupo de profesores grandes, creo que 100 y pico, me nominó y yo acepté la nominación. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo, Vanessa, estoy en un momento que uno podría decir de cierta tranquilidad. O sea, si pasa bien, si no también. Yo quiero aportar desde el pequeño espacio que hoy dirigiendo este centro. Yo no tengo ambiciones profesionales hoy en día. Lo digo así como...
Usted está dirigiendo el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, ¿no?
Que sí, que es un centro. Es un centro interesante. Es un centro que... intenta promover esta agenda que nació en Naciones Unidas el año 2015, que se llama la Agenda 2030, que trata de hacer algo que es casi contradictorio, pero que es fundamental para el futuro de la humanidad, digámoslo así también, de manera un poco grandilocuente, pero así es. Y es conciliar el desarrollo económico, el avance social y la sostenibilidad. Son 17 objetivos. Concentran hoy o concitan la atención de muchos gobiernos. Por ejemplo, si uno lee el Plan Nacional de Desarrollo, están por todos lados. Lo mismo ocurre en todos los países del mundo. Pero no es fácil, ¿no?
¿Y por qué de ser nominado y de ganar esa postulación, cuál sería ese mayor reto para dirigir a la Universidad de los Andes?
Son muchos los retos, ¿no? Pero yo creo que voy a contestar la pregunta de manera general. Hoy hay un gran reto de las universidades y la educación superior en el mundo. Y es, imaginémonos la Universidad de los Andes hoy y lo que era la Universidad de los Andes hace 25, 30 años. Hoy en día un estudiante de economía entra a YouTube, ni siquiera tiene que ir a ningún sitio, y encuentra las clases de las mismas materias, microeconomía, macroeconomía, teoría de juegos, todas las que yo dictaba, enseñadas allí por los mejores profesores del mundo.
Que es una maravilla.
Que es una maravilla. Ahí está todo. Todo el material disponible, gratuito, explicado de manera minuciosa. ¿Cuál es el valor agregado a la universidad? ¿Qué le estamos entregando a los alumnos? ¿Cómo lo estamos preparando para un futuro donde estamos diciendo los computadores, las máquinas van a acabar con cientos de millones de empleos en el mundo? Yo creo que ese es el reto de la educación superior en los Andes, en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo. contestar esas dos preguntas.
¿Y cuál es el valor agregado?
No es fácil, no puede ser simplemente la transmisión de conocimientos. Tiene que ser la deliberación, tiene que ser el trabajo en grupo con los compañeros, tiene que ser también otro tipo de habilidades que no sea simplemente la adquisición de conocimiento. Tiene que ser esa capacidad de hacer una curaduría de ese conocimiento. En el fondo, es el pensamiento crítico.
Que el Internet y las redes sociales nos obligaron a todos a reinventarnos.
Lo mismo que le está pasando al transporte público, lo mismo que le está pasando a la hotelería, lo mismo que le está pasando a los medios de comunicación, le está pasando a las universidades. Sí. Y hay una pregunta, cuando tú me haces la pregunta, Vanessa, ¿cuál es? En el fondo, la respuesta más honesta que cualquier persona puede dar es, todavía no sabemos, ¿no? Es una búsqueda permanente.
No, ¿sabes qué? Yo creo que es una
lo mismo es el periodismo,
esto,
¿no? Es propiciar este tipo de discusiones.
Es que esto uno no lo puede tener, por más que lo tenga en una red social, en un WhatsApp, en lo que sea, esa posibilidad de uno mirarse a los ojos, debatir sobre ideas.
Pero la clase magistral del profesor haciendo lo mismo que se hacía hace 25, 30 años, ya no es.
La clase magistral hoy en día, ¿cómo es? Porque en mi época era los martes de 9 a 12, y uno de ahí en adelante sería...
Hay profesores que siguen haciendo lo mismo, otros que son mucho más innovadores. Yo creo que ya tiene que haber un preaprendizaje. Las clases deben ser, los estudiantes se preparan previamente y hay un diálogo, hay una conversación, hay una discusión, hay un intercambio de ideas, que es la forma tal vez más fácil de aprender.
¿Pero qué le puede enseñar a uno un profesor hoy en día que no le enseñe el Internet, que no pueda encontrarlo en YouTube?
La clase seguramente cuando uno ve la clase en Harvard de teoría de juegos y una materia técnica, hay preguntas, hay cosas que no se entienden, el profesor puede responder y puede ayudarle a el estudiante a asimilar ese material. Puede haber una discusión en clase, por ejemplo, sobre ese tipo de ideas abstractas y teóricas, cómo se aplican a ciertos problemas de nuestra realidad, no la realidad de Estados Unidos. Tropicalizar ese tipo de discusiones. Puede haber un intercambio entre los compañeros porque uno entiende otra cosa y otros no entienden, y ese intercambio puede servir también para que ese material se asimile mejor.
Pero esos foros están también en los foros digitales.
Pero una cosa, ¿no?, es ver un foro digital y otra cosa es participar virtualmente. Yo creo que otra cosa, pienso yo, es esto, es la conversación.
Pero será porque somos unos románticos todavía de encontrarnos y mirarnos a los ojos, o las generaciones que vienen van a tener también... Van a buscar todavía.
Me pasa mucho, yo creo que nos pasa a todos, le pasa a muchos de los oyentes que nos están escuchando en este momento, las famosas teleconferencias, ¿no? Para mí todavía son un sustituto muy imperfecto de esto, de la conversación, de mirarse a los ojos, de levantar la mano, de estar todos ahí, ¿no?
Pero eso será porque todavía somos unos pegados a la antigua.
Puede ser.
¿Será que tiene realmente un componente importante dentro de esta cosa de ser humano?
Yo creo que la interacción así, en algunos ámbitos, es insustituible.
Sí. Doctor Gaviria, muchas preguntas sobre sus aspiraciones políticas.
Me sorprendió.
A mí también. Hay dos cosas que me han sorprendido.
Me preguntan mucho
hoy
en redes sociales. Me preguntan, sobre todo en los últimos meses. Y
o sea,
antes de responder la pregunta.
Como candidato presidencial
no, es
de
que
2022.
Me ha sorprendido dos cosas y lo debo decir. Numeral Vanessa, pregúntele a Gaviria. La verdad es que el general de las opiniones ha sido súper positivo.
Bueno, muchas gracias a los
porque
tuiteros,
siempre hay unos mensajes
oyentes
dándole palo a los invitados y a mí por ahí derecho por invitarlos, ¿no? Lo cual es perfecto porque somos una democracia, está bien que todo el mundo opine. Pero me ha sorprendido que en general las preguntas son, los comentarios son muy positivos, porque usted es un hombre de batallas, usted se dio unas peleas durísimas contra las farmacéuticas, por la marihuana medicinal, el glifosato, todo eso, y pues un personaje que durante sus años en el gobierno generó mucha polémica. Entonces me sorprende como tanto mensaje positivo, pero además tantos hablando de su campo político, como si fuera un hecho que se fuera a lanzar a algo.
Voy a decir dos o tres cosas. La primera, yo creo que la gente aprecia algunas de las decisiones que tomaron el ministerio, por ejemplo, las que tienen que ver con los precios de los medicamentos. La segunda, yo también tengo que ser honesto, Vanessa, y decir mi historia personal, el hecho de enfrentar una enfermedad y hacerlo como funcionario público, esa telenovela, porque en el fondo fue algo que la gente siguió, la declaración de mi hijo en algún momento. Eso produjo una solidaridad que todavía es evidente en los mensajes de mucha gente. Y lo tercero, yo he notado mirando Twitter todos los días, hay cierto vacío de liderazgo en ciertos campos en Colombia, ¿no? Entonces la gente ve a una persona y dice, ese es, de manera un poco apresurada. Mis aspiraciones políticas, pensemos lo siguiente, una persona que no nació en Colombia, yo nací en Santiago de Chile.
¿Ah, sí? ¿Y por qué?
Por una casualidad de la vida, mi papá se ganó una beca para estudiar estadística en la Universidad de Chile, por allá en los años 60, una pareja de paisas recién casados se fueron a vivir a Chile, tuvieron el primer hijo. No, fue antes de Pinochet. Fue incluso en los meses previos, años previos a Salvador Allende. Okay. Y hago un pequeño paréntesis aquí. Uno de los recuerdos más antiguos que yo tengo de mi infancia fue entrar a un segundo piso, un apartamento, una casa en Medellín, cerca del estadio, y ver a mi papá llorando. Era el 11 de septiembre del año 1973, cuando había matado a Salvador Allende. Ese es un tema. Yo nací en Chile, me declaré no creyente, he defendido temas tan polémicos como el aborto, la eutanasia, ciertas libertades individuales, la adopción de niños por parejas
del mismo sexo.
Yo no creo que tenga un gran futuro político.
O sea, no quiere ser candidato a presidente.
Pues, a unos 15 votos, ¿no?
Pero es que puede uno seis.
Sí, no sé. No
pero,
sé.
Doctor Gaviria, uno puede no tener perfil político, pero sí las ganas y
ahora,
el interés.
Ahora, la sociedad está cambiando y está cambiando rápidamente. Y voy a contar otra anécdota interesante que me pasó. Esto fue año 2016, febrero. Yo estaba en una reunión con todos los ministros de salud de América Latina. Estábamos en el medio de la epidemia de Zika. Y recuerden que en ese momento, y después esto resultó una tragedia, sobre todo en Brasil, pero también en algunos casos en Colombia, esa conexión entre el Zika y algunos temas de desarrollo de pues los embriones, ¿no? No solamente los temas de pues hidrocefalia y demás. Termina esta reunión de ministros de salud y hay una gran rueda de prensa de todos los ministros de salud de América Latina. Y una reportera de CNN, hace una pregunta impertinente. Dice, ¿ustedes estarían de acuerdo con que las mujeres de sus países aborten si descubren algún problema? Todos los ministros se escondieron y me miraron todos a mí.
Usted fue el único que
dijo, yo dije, en Colombia hay una posibilidad.
Claro.
Porque dentro de las tres causales que contempla la Corte Constitucional está la salud mental de la madre. Y si esto para la mamá representa un tema que afecta a su salud mental, el aborto es una posibilidad legal en nuestro país y está abierta a todas las mujeres porque estamos protegiendo ese derecho. Yo fui bastante explícito. Termina la rueda de prensa y los ministros de salud de Brasil y Argentina vienen a hablar conmigo. Me dicen, si yo hago esa declaración, no me puedo bajar del avión. Y aquí nadie se enteró en Colombia. Y la reflexión que yo me hice en ese momento fue, en nuestro país hay un cambio más grande muchas veces del que nosotros creemos, ¿no?
Pero usted cree que esos avances en un montón de cosas, sobre todo ligadas a la mentalidad, que en algún momento vimos en Colombia, pues entre otras lideradas por usted, ¿tiene algún riesgo de retroceso?
Sí.
¿Actualmente?
Porque después de esta reflexión que yo me hice viendo ese tema de la ideología de género.
Sí, que eran las carpetas, ¿no?
Las famosas cartillas del Ministerio de Educación, hubo un gran escándalo y la ideología acabaron con la carrera política completamente.
Sí, una mujer brillante.
Tuvieron mucho que ver con la elección de Bolsonaro en Brasil. Y muchos dicen, yo no he hecho nunca el estudio, que tuvieron mucho que ver con la derrota del plebiscito.
Claro, por supuesto.
Porque fueron por la misma época.
Fue una época en la que nos muy convulsionada y fue como similar. Pero el país de ahora.
De pronto otro Alejandro que tiene más el capital
Ordóñez
político que yo.
Pero no nos ha contestado la pregunta.
Entonces, no creo que tenga mucho futuro electoral. Yo nunca contemplé una carrera electoral. O nunca quise entrar a la competencia política. Recuerdo que había leído una frase, yo no sé si es de Maquiavelo, de alguien, de un intelectual mexicano que se llama Jesús Silva Herzog Márquez. La apunté ahora por aquí. Muy bonita, que dice lo siguiente: es imposible ser al mismo tiempo un buen hombre y un buen príncipe. Quien quiere ganar el poder, sacrificará el cielo. Quien busque la salvación, sacrificará el poder. Esto para decir lo siguiente: le tengo miedo a la competencia electoral. Le tengo miedo a lo que eso implica.
O sea, lo que le aparece a la campaña.
La campaña, la traición a sí mismo, ¿no? Y el mismo hecho de gobernar, ¿no?
Lo veo bien político, doctor.
No sé. Yo en este momento...
Pero lo
no,
veo candidato.
Yo no sé. Candidato. Yo voy a decir lo siguiente. Yo mientras no salga de este tema de mi enfermedad y no me recupere, yo no quiero lanzarme a nada. Yo había dicho que yo quería aportar desde otro ámbito, mucho más estrecho, dedicarme a un tema que yo pueda controlar, volver a la academia, escribir estos libritos, que en el fondo yo hago como de notario de mi biblioteca, tampoco tiene muchas pretensiones, es simplemente compartir las lecturas, compartir ciertas reflexiones, pero voy a ser claro, no me veo en la política electoral.
Yo lo veo,
yo también.
Está esa falta de liderazgo en la que estamos hablando y uno en el fondo pues lo terminan lanzando, pero no me veo.
Bueno, siquiera tenemos las palabras, es el nuevo libro. Se me está yendo una pregunta que no quiero que se me vaya. No. ¿Usted es chileno entonces?
Yo nací en Santiago de Chile. Soy colombiano.
O le damos la nacionalidad, es decir, que...
No, soy colombiano. Tengo cédula colombiana y creo que soy colombiano de nacimiento, porque si uno ha vivido en Colombia y sus padres son colombianos, se considera colombiano de nacimiento.
¿Pero también es chileno?
Tengo nacionalidad chilena, que la saqué hace algunos años por una conveniencia personal, ¿no?
¿Le tocaría renunciar en caso tal?
Nunca. ¿O no ha hecho nunca la averiguación? Nunca he explorado una averiguación.
No. Siquiera tenemos las palabras, es el libro que va a lanzar ahora.
Cuando estaba de ministro de salud, en el momento más crítico, la gente seguramente busca en Google y encontraba esto, ¿no? Decían, este ni siquiera es colombiano, viene aquí a decirnos una cosa y la otra, paquete chileno, decían por ahí, una y otra vez, pero bueno.
¿Cuándo lanza este libro? ¿Cuándo sale?
Ese libro creo que va a salir la primera semana de la Feria del Libro. No estoy seguro, pero la fecha que ha mencionado la editorial es el 27 de abril, que es un sábado. Creo que la feria comienza el jueves. Esa semana. Sería durante la primera semana. El 25. Entonces sería durante esa semana. El jueves el 25 sería.
Entonces usted hace días conversatorio después. El sábado. ¡Ay, qué maravilla!
Sí, todavía no sé quién lo va a lanzar. Sería un conversatorio.
Esto es Planeta, ¿no?
Eso lo saca un sello de Planeta que se llama Ariel.
¿Y de qué se trata este libro?
Hay un escritor que me gusta mucho a mí que se llama Joseph Brodsky. No se conoce mucho, fue premio Nobel de Literatura ruso, pero hizo su carrera como ensayista en los Estados Unidos. Salió exiliado, crítico del totalitarismo soviético, personaje de la Guerra Fría, pero muy interesante. Y hay un texto al que yo revisito una y otra vez. Es una carta que él escribió al primer presidente de Checoslovaquia, cuando todavía era un mismo país, que era un dramaturgo, un intelectual. Si el nombre o si la memoria no me falla, Václav Havel. Y le dice en algún momento, usted, ¿por qué en vez de echar tanta carreta no nos comparte su biblioteca? Y es la introducción del libro, ¿no? Es una forma de compartir algunas lecturas.
Pero es lo que usted ha hecho con sus libros.
Sí, en el fondo es lo que he hecho con mis libros. Cada capítulo terminaba con una recomendación de lecturas. Y ese era el final de cada capítulo.
Hoy es siempre todavía, que es tremendo, así.
Hoy es siempre todavía, que es testimonial. Cada capítulo, son 8 capítulos, termina con una serie de recomendaciones de lecturas. El otro libro, que es un libro poco más técnico,
que es alguien
una reflexión sobre el cambio social, también termina con una recomendación de lecturas. Este no es que termine con una recomendación de lecturas, sino que cada capítulo es una reflexión sobre eso, sobre la literatura como forma de resistencia y salvación, sobre la importancia de las palabras, y tal vez sobre una serie de autores que todos vivieron en el siglo XX. Probablemente
Sándor
Márai, está Joseph Brodsky, está Orwell, está Borges, está dos autores que hoy son menos leídos. Uno que se llama Stanislaw Lem, polaco, de ciencia ficción, tiene a Kundera. Tiene a otro autor que me gusta mucho leer y que quiero revivir de alguna manera. Tiene su culto, pero no es tan conocido, Joaquín Machado de Assis, brasileño, siglo XIX, el que se inventó la ironía en esta parte del mundo.
¿Sí?
Irónico, moderno.
¿Y a qué hora
extremadamente
lee?
Actual. Yo leo por la noche, antes de acostarme.
¿Y siempre, digamos, siendo ministro también con esos avatares
leo en aviones, leo desordenadamente, leo por ahí, antes de reuniones. Yo hago una cosa, Vanessa, que de pronto tú haces, ¿no? Que uno siempre tiene un libro a la mano.
Sí, en la cartera.
En la mochila, en la maleta.
Así no se lo lea, pero lo tiene.
Lo tiene, sí.
¿Y siempre ha leído, juicioso?
Sí, desde bachillerato.
¿cómo le enseña uno a los hijos a leer? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a mí sí me sigue pareciendo que igual haya internet, teléfono, fiestas, no fiestas, viajes, mundo, lo que sea. Lo de leer es algo que no sé qué. En estos días estábamos entrevistando a Ricardo Silva, ¿no? Y Ricardo me decía que lo comparto plenamente. Cuando usted lee, el mundo lo entiende distinto y punto. O sea, desde ahora hasta Cervantes, es distinto y punto.
Yo sí creo que la lectura es una forma también de vivir, ¿no? Y que el mundo sin leer es un mundo incompleto.
Pero si noto
que hoy en día es más difícil.
Claro.
Y que la palabra escrita está perdiendo vigencia.
¿Cómo le enseña uno a los hijos a leer?
Yo tengo dos hijos. Mi hija mayor, Mariana, lee más. Fue una lucha. Tomás, muy verbal, muy de lo que encuentra por ahí, diestro con el lenguaje, o sea, conoce más palabras de las que yo sabía a su edad.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 11 años, pero difícil que lea.
¿Y entonces de dónde saca ese vocabulario?
De YouTube.
¿En serio?
Sí, o yo no sé si oyendo también conversaciones aquí y allá.
Bueno, me quiero meter en el glifosato. ¿Qué es lo que hace el glifosato en el cuerpo? ¿Por qué es que usted se dio esa pela por el no glifosato y de la noche a la mañana le dicen a uno sí glifosato? La verdad que es tan sorprendente porque encuentra uno países como Ecuador, como Perú, como Afganistán, que se da esa pelea tan tremenda por la lucha contra las drogas, pero hay como una política de Estado, ¿no?, que rige sobre el uso o no uso de algo tan serio como el glifosato. ¿Por qué en Colombia cambia gobierno, entonces ahora el glifosato no hace nada? ¿Hace o no hace?
Yo creo que sí, y voy a tratar de responder dos preguntas, Vanessa. Tal vez la crítica más grande que me han hecho a mí con el tema del glifosato es la siguiente, tienen en parte razón. ¿Por qué el glifosato, dicen algunos, es tan malo para la salud cuando combate los cultivos de uso ilícito, pero resulta ser no tan malo para la salud cuando se usa, por ejemplo, en cultivos agroindustriales?
¿Se usa?
Sí, se usa. Y se usa en buena parte del mundo. Colombia era el único país del mundo que lo usaba como política antidrogas. Hago un pequeño paréntesis. Yo estuve en Perú hace 2 semanas, antes del debate del glifosato. Fue un miércoles. Yo estuve el lunes y martes en Perú. Y estábamos en una reunión con el director de la Agencia de Control de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo en Perú, que se llama DEVIDA. Y levanté la mano en medio de la reunión y le dije, ¿ustedes usan agentes químicos para el control de cultivos de uso ilícito? Y el tipo me dice, no se puede usar aquí. Es un tema que ni siquiera se puede tocar con la comunidad.
¿Por qué?
Porque lo consideran que el Estado no puede dañar la salud de la población. Hay un decreto firmado por, ¿sabe quién? Alberto Fujimori, del año 2000. Que prohíbe de manera explícita en Perú el uso del glifosato o cualquier otro agente químico.
¿Qué frase? El Estado no puede dañar la salud de sus habitantes.
Colombia tiene una ley estatutaria en salud, que es la ley 1751. Tiene un artículo que yo traje a cuento en la discusión en la Corte Constitucional que dice el Estado no puede afectar directamente la salud de la población. Entonces voy a responder la pregunta. Cuando uno tiene 5 cosas sobre la mesa. La primera, muchos estudios diciendo el glifosato está asociado con algunos tipos de cáncer, con enfermedades dermatológicas, con enfermedades respiratorias, con abortos espontáneos y otras cosas. Ahí están los estudios. Todo el conocimiento es contingente. Ningún estudio va a ser definitivo, pero hay lecturas de la totalidad de la evidencia que muestran que puede ser dañino para la salud. Eso es lo primero. Segundo, aquí el que hace el daño es el Estado. Tercero, a diferencia de los cultivos agroindustriales, la población afectada no puede gestionar el riesgo. Una cosa es la persona que está trabajando en un cultivo agroindustrial, da unas normas de seguridad laboral y salud laboral, y usted se pone los guantes,
sí,
pone una mascarilla. Aquí es una población inerme,
no,
en
pues
un
es
sentido
una que le
literal.
Encima bañando.
No puede gestionar el riesgo. Tercer factor. Cuarto, se trata de población vulnerable. Y quinto, toda la evidencia muestra también que es una política contra las drogas ineficaz. Que, por ejemplo, para erradicar una hectárea de manera definitiva hay que fumigar 30. Entonces, cuando uno hace 1, 2, 3, 4, 5, y si quieren lo vuelvo y lo repito, puede dañar la salud, el Estado hace el daño, la población no gestiona el riesgo. es ineficaz como política antidrogas y se trata de una población vulnerable, yo creo que en este caso aplica el principio de precaución.
¿Cuánto vale fumigar una hectárea con glifosato?
Hubo una discusión en la Corte Constitucional que fue semántica. Yo mencioné una cifra que no es cuánto vale fumigarla, sino el dato más importante, es cuánto vale erradicarla de manera definitiva.
¿Pero
el
eso valor es manual?
No, con aspersión aérea. Y es que uno tiene que pasar muchas veces porque viene la famosa resiembra. Erradicarla de manera definitiva con glifosato puede valer entre 100 y 200 millones de pesos. O sea, esta es una política que no es costo efectiva, que es muy costosa y como mecanismo de política antidrogas no funciona bien.
Pues en ese debate al ministro de Defensa le preguntó Alejandro Linares.
Yo estaba ahí en la corte y él dijo que 2 millones de pesos, porque yo no sé en qué estaba pensando, ¿no? Después viene la respuesta de una funcionaria de presidencia que dijo 70 y pico.
Pero vale 200.
Erradicarla de manera definitiva.
¿Y las consecuencias para esa tierra?
Hay consecuencias ambientales y hay otra que hay que tener en cuenta. Consecuencias sobre la salud financiera de los hogares que habitan en estas zonas.
Claro, la salud.
Hay
pública.
Otra. Yo publiqué un libro sobre esto antes de ser ministro, sobre política antidroga en Colombia, con Daniel Mejía, que fue secretario de Seguridad de Bogotá, que mostraba también cómo las aspersiones aéreas acababan con la confianza en el Estado y generaban un cúmulo de problemas sociales.
Pero
en
entonces
el fondo, yo tuve un viaje, y voy a decir algo obvio. Volamos con el presidente Santos a un municipio que yo no conocía, Olaya Herrera, en el municipio, en el departamento de Nariño. Llegamos a Tumaco con un helicóptero, selva, tupida. Y la primera pregunta que uno tiene es cómo va a ser la inserción de un municipio como esto, de los habitantes en la economía global. Y uno dice, pues la coca va a estar ahí. En el fondo aquí hay un problema de naturaleza económica.
Sí.
Que no lo va a resolver el glifosato.
¿Pero cómo? ¿Por qué
y uno
el gobierno
quiere un Estado diferente? Que la presencia del Estado más visible no sea una avioneta tirando veneno.
Sí, de acuerdo.
Yo creo que el país ya tiene que pasar esa parte.
Una cosa de educación, de oportunidades, de presencia
de generación
del
de
Estado.
Oportunidades, de
acabo
generación de algunos
como
temas de desarrollo alternativo.
Sí. ¿Pero por qué?
Y hacer una inserción que no es fácil. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero una inserción distinta a la economía global, que no sean los cultivos de uso ilícito.
Pero mire, todo eso suena el mundo ideal, pero la verdad es que el gobierno que usted dejó, del presidente Santos, dejó 170 mil hectáreas de coca sembradas. Hoy en día, según las Naciones Unidas, hay 170 mil hectáreas de coca. ¿Qué hace entonces el país con eso? No me conteste ya que voy a ir a un break y ya volvemos. 8:32.